Gabriela Durruti, por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Estuvimos hablando, ¿no?, hace un par de días de la causa Guerreri, que se dictó sentencia finalmente. Hola, doctora, ¿cómo le va? La mesa de Agenda Nacional la saluda.
Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta por el desenlace de la causa.
Bueno, coménteme un poquito, en medio de tanto dolor, tanta tristeza, un poquito de justicia, ¿no?
Sí, absolutamente, así como lo planteas, un poquito de justicia. Yo estaba pensando cuando me avisaron que me iban a llamar, cómo contar lo que pasó en la causa y fundamentalmente en relación a una de las víctimas, que es oriunda de Santo Tomé.
Ajá.
Y la verdad que el sistema de justicia le debe tanto, el servicio de justicia de nuestro país le debe tanto a todo el colectivo de familiares y sobrevivientes del Estado terrorista, que esto, si bien es muy importante, porque es la primera vez, más de 4 décadas después, que un tribunal oral condena a prisión perpetua a un grupito de represores por los hechos de los que fuera víctima Norma Horizontina Coutada, que les hablamos, Lluvia, no deja de ser muy importante porque es una construcción de verdad, porque la construcción de la idea de verdad en nuestras sociedades ocurre dentro del ámbito del Poder Judicial, pero también sigue como poniendo de resalto una deuda inmensa. A la familia de Norma le deben muchísimo, le deben saber qué ocurrió con Norma, le deben saber cómo fueron sus últimos días, cuál fue su destino final, dónde descansan sus restos. Y eso en Norma representa a numerosísimas familias de nuestro país. De todas maneras, siempre las sentencias son un motivo de fiesta y de celebración.
Por supuesto. Y lo bueno también que van a cumplir la sentencia en una cárcel común, ¿no?
Ese fue un pedido concreto porque lamentablemente hay muchas vías de escape que encuentran los represores para evadirse de la justicia. El mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vale decir, de las comunidades de las naciones en relación a estos delitos, no es solo la obligación de los estados de investigar y sancionar a los responsables, sino también de garantizar el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes al cuidado del servicio penitenciario. Así lo solicitamos y afortunadamente el tribunal hizo lugar a todos nuestros requerimientos. O sea, no solo aceptó y convalidó con el grado de certeza de una condena penal, que los hechos ocurrieron como nosotros lo planteamos, como lo plantearon los testigos, como lo planteó Mabel cuando estuvo en la sala en un testimonio que duró más de una hora, sino que también ordenó que al momento de adquirir firmeza esta condena, es decir, cuando sea confirmada por la Cámara de Casación Penal, que no tenemos ninguna duda de que esto va a ocurrir, sean las penas cumplidas en cárceles comunes.
Esto
por
va
ahora
a ser,
cauteló la...
Esto va a ser el 25 de octubre, si no me equivoco.
El 24 de octubre se conocen los fundamentos, pero la firmeza en el sistema argentino, donde el derecho de defensa se respeta irrestrictamente en estos juicios, la firmeza se adquiere cuando hay una confirmación. Un doble conforme exige nuestro derecho penal. Por eso te decía, el tribunal ordenó cautelar la libertad, o sea, están en domiciliaria, y ordenó la instalación de una tobillera electrónica para asegurarse que estas personas no se sustraigan a la acción de la justicia, y al momento mismo en que la Cámara de Casación confirme esta condena, es decir, ya se encuentre firme, ahí serían derivados a un establecimiento penitenciario.
¿De cuántas personas estamos hablando?
16 personas. Había 19 imputados, pero hubo 2 fallecimientos y uno de ellos fue declarado inimputable durante el transcurso de las audiencias. Que quedaron en condiciones de ser condenados 16 imputados.
Claro.
La mayoría de ellos ya habían tenido condenas anteriores porque integraban lo que era el sistema nervioso central de la represión durante la dictadura, que era el destacamento de inteligencia dependiente del comando del segundo cuerpo de ejército, pero también en este tramo se sumaron un ex policía provincial que integraba la patota y varios policías federales, algunos de los cuales era la primera vez que eran enjuiciados, porque el avance de las investigaciones va permitiendo identificar a nuevos verdugos de nuestro pueblo, ¿no?
Por supuesto.
Y finalmente un día de justicia.
Bueno, y me imagino también la alegría, por decirlo de alguna manera, de los familiares que se encontraban ahí, ¿no? Hubo también mucha asistencia de familiares, ¿no?
Hubo muchísima gente. En un momento fue necesario cortar el tránsito. El Tribunal Federal está sobre un bulevar. Uh-huh. Y en general son muy convocantes estas audiencias, pero no siempre se necesita cortar la calle. Evidentemente había no solo una necesidad directa de las víctimas que sufrieron en sus propias familias el accionar del Estado terrorista, sino también en la sociedad rosarina, en momentos difíciles, ¿no? Uh-huh. Empezó a llenarse, y cuando salimos de escuchar el veredicto, realmente era impactante la cantidad de gente que estaba muy emocionada. El efecto reparador de la justicia se podía ver físicamente, se podía tocar.
Ajá, sí, no, me imagino. Bueno, entonces vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a pasar el 24 o 25 de octubre. Acá yo tengo la información del 25.
Ah, a lo mejor es el 25, soy mala con los números. Este.
Ok.
Lo anunciaron ahí, yo me parece que decía el 24, pero es muy probable que sea el 25.
Bueno.
Porque las sentencias se completan, digamos.
Claro.
El veredicto se va a completar con los fundamentos y ahí vamos a terminar de conocer claramente cuál fue el recorrido que hace el tribunal, cuáles fueron los debates que se tuvieron entre ellos para llegar a este resultado que nos dio tanta alegría y tanta esperanza.
Bueno, Gabriela, le agradezco un montón la comunicación. Vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a suceder en octubre y lo que venga después, ¿sí? Le mando un abrazo. Muchas gracias.
Otro, y gracias por llamar.
Hasta luego. Damas y caballeros, son las 10 de la mañana, 43.